Tecnología. Tecnología MBS.
En el programa de hoy, platicaremos sobre el veto de Estados Unidos y otros países a Huawei y ZTE. Hablaremos sobre el primer bug que conocimos en la computación. Mónica Mistreta nos acompaña como todos los miércoles para platicar sobre tecnología empresarial. Y Antonio Cajún nos platica sobre las mejores opciones en teclados para el home office.
Tecnología en MBS Radio. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Con José Antonio Pontón. Tecnología en MBS Radio.
A las 12 del día, una hora de tecnología. Mi nombre es José Antonio Pontón, muy emocionado por este programa, por esta emisión de hoy, miércoles 9 de septiembre. Y pues comenzamos con que tenemos boletos de una vez ya en caliente, ¿no? Tenemos boletos, vamos a regalarlos por teléfono 55-51-66-1025. Otra vez, lo dije todo mal, ahí va de nuevo, sí. Rebobinamos. 55-51-66-1025 es el teléfono en cabina y que digan, quiero mis boletos, ¿para qué? Para Matute, porque va a tener un concierto en línea este sábado a las 9 de la noche, el próximo 12 de septiembre. Matute, esta banda que la verdad es que prende, es chida para la fiesta, ¿no? Es buena onda, es buena vibra, poperona, chida, ochentera, noventera. 55-51-66-1025 se ganan sus pases para el concierto en línea que ellos van a transmitir desde el Auditorio Nacional. Y con eso pues empezamos este programa porque, como todos los días, este programa viene cargado de información. Vamos con el update.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
El comercio electrónico en México durante la época de pandemia superó el promedio de todos los países, de acuerdo a la consultora internacional Dumb Home Buy. En México, la compra en línea y afuera para recibir a domicilio como para recoger en tienda representa el 39% de las visitas de consumidores a supermercados, superior en 11 puntos porcentuales al promedio global. También supera a países como Estados Unidos, que llega a 35%, y a Canadá, que llega con el 24%. Cabe aclarar que el estudio recoge encuestas a 25 países, mismas que recaban datos desde marzo hasta julio de 2020.
Tecnología MBS.
El pasado lunes se hizo viral que un consumidor quiso comprar un iPhone en línea en el portal de una tienda departamental, pero al momento de abrir el paquete, denunció que solo le llegó un jugo de fruta sabor guayaba. Se sospecha que el usuario fue víctima de robo por parte de la empresa de paquetería, evidentemente, aunque la investigación aún no se descubre al culpable. El afectado denunció en su cuenta de Twitter la estafa después de revelar que al informar a la tienda sobre la situación, esta solo respondió que enviara un correo electrónico para poder iniciar una investigación. Al concluir su queja vía la red social, alertó a Profeco y se mantiene a la espera de una solución.
Tecnología MBS.
Amazon prohibió la venta de plantas extranjeras a Estados Unidos. Esta medida fue determinada el pasado jueves y se acompaña de modificaciones a las reglas de venta para reflejar el cambio. El motivo que generó tal decisión fueron diferentes reportes de 27 estados del país en los que usuarios recibieron paquetes provenientes de China con semillas no solicitadas. La Administración de Drogas de Estados Unidos ya investiga los paquetes de semillas, aunque se sospecha que es solo una estrategia para publicar comentarios de consumidores falsos y así generar un incremento en ventas.
Tecnología MBS.
La Comisión de Comunicaciones Federales en Estados Unidos comentó que costará cerca de 1.8 billones de dólares el reemplazar y eliminar los equipos Huawei y ZTE en telecomunicaciones americanas. Recordemos que esto es como consecuencia al veto de la misma FCC, el cual clasificó a los productos de las mencionadas empresas como amenazas de seguridad nacional en junio pasado. A esto se une la ley que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que portadores utilicen fondos del gobierno para comprar equipo de redes a estas corporaciones chinas. A la par, países como Reino Unido y Australia se unieron al veto y han prohibido que Huawei les proporcione tecnología 5G para sus respectivos respectivas redes inalámbricas por su relación cercana con el gobierno chino. La empresa ha negado categóricamente que sus equipos sean o puedan ser utilizados para espiar y comprometer la seguridad en Estados Unidos.
Tecnología MVS. Tecnofacts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
LAN son las iniciales con las que identificamos una red de área local. Se trata de una red que comunica un área pequeña, como un cuarto o una sala. Sin embargo, esta también puede conectar a los ordenadores de un inmueble o grupo de edificios, además de hacer compatible la comunicación entre una red y otra. Una red de área local puede conectar computadoras personales y estaciones de trabajo, lo cual permite tener acceso a datos y servicios que estén disponibles a través de la misma. De esta manera, algunos artefactos de mayor costo como impresoras láser pueden tener acceso a esta gracias a la compartición de datos que una LAN permite. La transferencia de archivos de un sistema a otro suele ser de gran velocidad, aunque el número de computadoras conectadas entre sí puede ser limitado.
¿Alguna vez has soñado con estar frente a las cámaras en un set de televisión, conduciendo un programa de deportes, de noticias, espectáculos, entretenimiento o hasta de tecnología? Esta es la oportunidad de cumplir tu sueño. El Centro de Capacitación MBS tiene para ti el curso Conducción de Televisión Online. Ok, que inicia este lunes 21 de septiembre. Así que todavía tienen tiempo. Llamen al 5532-467704. O entren a la página centrombs.com para más información. Ahí les repito el número telefónico 55-32-46-7704 o visiten la página centrombs.com. Por cierto, síganos en nuestras redes sociales @tecnologiambs.
Síguenos en Instagram @tecnologiambs. Y manda tus mensajes de voz. Algoritmo. Música en tecnología.
La canción se llama Model Village. Es el tercer sencillo del tercer álbum de estudio de Ultramono, de la banda inglesa de rock punk Idols, la cual será lanzada el próximo 25 de septiembre. Para su promoción, el director francés, y que soy fan y seguramente ustedes son fans también como yo, Michel Gondry, dibujó a mano varias figuras de papel y las grabó por encima con varias cajas de luz. Después de este proceso, estas imágenes fueron animadas obviamente por computadoras CGI, y la intención del clip era ilustrar la lírica de la canción de la forma más apegada al principio, para que en la segunda parte se fuera a la luna. Pero lo más interesante es que muchas imágenes que salen en el videoclip fueron capturadas con un teléfono inteligente, con un smartphone. Fox in the village, model car, model wife, model village, model farm, model wife, model village. I see a lot of gammon in the village. I don't see a lot happen in the village. Just give them an apple. MVS. El mundo ahora es totalmente distinto, ya lo hemos visto, está lleno de cambios, cambió la forma de hacer el súper, de trabajar, el cómo reunirnos, hasta nuestro look, ¿no? Unos se dejaron ahí la mata larga, otros se raparon, y el de nuestros amigos, por supuesto, cambió, e incluso algunos autos también lo hicieron, y tal es el caso del nuevo Suzuki Ignis 2021, el Nano SUV de Suzuki, que regresó de la cuarentena con un nuevo look buenazo. Me gustó. Imagínate el nuevo Suzuki Ignis. Tiene cambios bastante buenos. Su parrilla cambió, las fascias, el interior. O sea, cambió radicalmente y luce bastante padre. La verdad, increíble. Y pues algo de lo que me llama la atención de este auto, del Suzuki Ignis 2021, es que ya puede tener una conexión muy integrada con tu teléfono inteligente, ya sea tengas un Android o un iPhone, porque incluye el Android Auto o el Apple CarPlay, justamente este auto. Entonces, pues ya lo saben, si lo que están buscando es un auto con un nuevo look, muy versátil, seguro y con un gran rendimiento de combustible, pues el nuevo Suzuki Ignis 2021 es para ustedes y está listo para un mundo lleno de cambios. Así que te invito a que lo conozcas en suzuki.com.mx/autos o vayan a una concesionaria Suzuki más cercana con su respectiva protocolo higiénico, con su cubrebocas, por supuesto. Así que Suzuki Way of Life. Nos vamos con una entrevistaza. Una entrevistaza porque hoy salieron ya los precios y fecha de lanzamiento de las dos versiones de las consolas Xbox Series X, Xbox Series S.
Tecnología en MBS. Entrevista.
¡Yay! Pues estamos muy emocionados porque ya se dio a conocer hoy en un tweet oficial tanto el tweet de Xbox en Estados Unidos como el de México. Precios, fecha de lanzamiento y bueno, algunos detalles. Pero para meternos y clavarnos un poquito más, tenemos a Eric Baca, director de Xbox América Latina, quien nos va a platicar acerca de estas dos versiones de las consolas de nueva generación de Microsoft. ¿Cómo estás, Eric?
Hola, ¿cómo estás?
Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, pues platícanos. A ver, ¿cuándo sale?
Mira, la fecha oficial de lanzamiento es el 10 de noviembre, ¿no? Estamos, como tú dices, muy emocionados de que pudimos compartirles toda esta información a nuestros fans, ¿no? El poder tener pues ya el que llegue la nueva generación de consolas este 10 de noviembre a nivel mundial y bueno, obviamente también aquí en México, ¿no? Entonces estamos muy muy contentos por este anuncio y tuvimos ahí algunos otros anuncios, ¿no? Justo como mencionabas también, platicamos y les dimos una información sobre las dos consolas que son esta nueva generación, ¿no? Xbox Series X, que es una consola que ya habíamos platicado de ella, ya toda la gente la conocía, y también presentamos Xbox Series S, que es la nueva consola, la consola pues más pequeña que hemos diseñado, ¿no? Es una consola la verdad muy muy padre, está en un tamaño muy padre, donde van a poder disfrutar pues de todo lo que tiene esta nueva generación, ¿no?
Ahora, digamos, ¿cuáles podrían ser las diferencias? Vemos que los precios en Estados Unidos son de $300 y 500. 300 corresponde a la S o Series S y 500, o bueno, 499 a la Series X o la X. ¿En México cómo van a estar los precios?
Mira, los precios sugeridos para México son para Series X. El precio es de $13,999 y para Series S el precio es de $8,499, ¿no? Estos son precios sugeridos y bueno, eso es en la parte de los precios, ¿no? Lo que anunciamos nosotros de manera local.
¿Y cuál podría ser la diferencia y para quién está dirigida cada una de las consolas?
Sí, mira, digamos que Xbox Series X, como ya lo hemos venido platicando, pues bueno, es la consola más poderosa de nueva generación que van a encontrar en el mercado, ¿no? Es una consola que tiene pues todas las capacidades en cuanto a gráficas, en cuanto a la experiencia inmersiva, en cuanto a todo, donde bueno, van a tener una gran, gran experiencia. Vas a tener contenidos en 4K hasta en 60 frames por segundo y hasta 120 frames por segundo, ¿no? Que es algo que sabemos que es muy importante para nuestros fans y para los gamers que están ahí, ¿no? En el caso de Xbox Series S, esta es una consola que está pensada, digo, tú sabes que en Xbox creemos mucho en darle opciones a nuestros consumidores, en darle opciones a nuestros fans, y algo que escuchamos mucho es que, bueno, había muchos de nuestros fans que para ellos lo más importante es el tema de los frames por segundo, no necesariamente el tema de resolución. Entonces, en este caso, Series S está pensada, es una consola que además es 100% digital, ¿no? Vas a poder tener todo tu contenido de manera digital. Entonces, es una consola que en cuanto a resolución va a tener 1440p con 60 frames y también va a poder llegar hasta 120 frames por segundo, ¿no? Por lo que te mencionaba. Es algo que escuchamos mucho de nuestros fans y también, obviamente, el precio es un precio mucho más atractivo, ¿no? También hay algunas otras diferencias. Invito a la gente que si quiere conocer todo esto, pues vamos a tener más información dentro de nuestras páginas donde van a poder entender y ver algunos cuadros comparativos de las dos. Algunas de las cosas también es un poco la capacidad de el disco duro, ¿no? En ambos casos es disco duro de estado sólido, pero bueno, pues si quieren ver más información, ahí lo pueden ver. Creemos que es una consola que está pensada para, pues bueno, para que la gente pueda disfrutar todo su contenido. El diseño está increíble, como dije, es la consola, por un lado tenemos la consola más poderosa del mercado, y luego vamos a tener esta consola, que es la consola que hemos diseñado, que es la más pequeña de nueva generación, y que también pues les va a permitir tener todas estas experiencias de las que estamos hablando de nueva generación.
Digamos que las diferencias principales es el poder de cómputo, ¿no? El poder de procesamiento y también el almacenamiento. Una es de 1 TB, otra es de 512. El poder de cómputo es, por supuesto, mucho más pues poderoso prácticamente en la X o en el X que en la S. Sin embargo, y la S o la S no tiene este drive, o no tiene la bahía para meter los discos, ¿no? No tiene un lector de discos, y la X sí la tiene.
Sí, como te mencionaba, es una consola que es 100% digital. En la parte de Series X, pues sí tenemos la lectora de 4K de Blu-ray, ¿no? En el caso de Series S, es una consola que es para tu contenido digital. Yo te diría que la diferencia principal puede ser en el tema de la resolución, ¿no? Pero donde, digo, en base al feedback que recibimos de muchos de nuestros fans, ellos lo que privilegian es el tema de los frames por segundo, ¿no? Muchas veces hay gente que no tiene displays o televisiones 4K, y pues de esta manera pueden disfrutar de estos temas de los frames por segundo en cualquier televisión que tenga alta definición, ¿no?
Y también el almacenamiento. Sabemos que un videojuego, pues, de triple A, de los grandotes, un Gears of War, un Halo, etcétera, pues pesan muchísimo. Es decir, necesitas mucho espacio en tu almacenamiento, y 1 TB, pues igual nada más te van a caber unos 2 o 3 juegos. ¿Hay manera de expandir la memoria?
Sí, al igual que en Series X, tanto Series X como Series S van a permitir tener unas tarjetas de 1 TB, ¿no? Que hemos estado trabajando junto con Seagate para tener estas tarjetas, y esas tarjetas se van a permitir expandir la memoria, ¿no? En el caso, un poco ahorita que mencionabas, Series X tiene 1 TB incluido, y Series S tiene 512 GB, ¿no? Entonces, ahí es donde va a ser importante, pero justamente pues vas a poder utilizar estas tarjetas para ampliar la memoria.
Buenísimo, pues vas a esperar el 10 de noviembre ya para conocer estas dos consolas, estas dos versiones. ¿Algo más que quieras agregar, Eric?
Sí, pues hubo, como parte de los anuncios que tuvimos, también tuvimos una sorpresa para todos nuestros fans, para todos los usuarios de Xbox Game Pass Ultimate. Pues bueno, ahora estamos anunciando que EA Play va a incorporarse como parte de los servicios que vamos a tener en Xbox Game Pass. Para aquellos que no conocen de lo que es EA Play, es básicamente el servicio que tiene EA, donde vamos a tener aproximadamente más de 60 juegos de EA, pues entre ellos, imagínate FIFA 20, imagínate Titanfall, todos estos títulos que tiene EA, pues bueno, van a estar ahora incluidos dentro de tu membresía de Xbox Game Pass, ¿no? Entonces, pues esto es algo que para nosotros es también una, queremos compartir esa noticia, ¿no? Sabemos que a la gente pues le ha gustado mucho este servicio, y bueno, le estamos dando un valor adicional a todos ellos, ¿no? Y esto va a ser también en la parte de Xbox Game Pass PC, también van a poder utilizar los juegos de PC para tener todos estos contenidos, ¿no? Entonces, pues fue una sorpresa adicional que les pudimos compartir hoy, ¿no?
Buenísimo, pues muchísimas gracias, Eric, director Xbox de América Latina. Pues estaremos muy al pendiente ya cuando salgan estas consolas, y también de los nuevos servicios que van a sacar, y de los nuevos títulos que seguramente va a haber el día de lanzamiento. Muchas gracias, Eric, y estamos en contacto.
No, muchas gracias a ustedes, y seguimos en contacto.
El 9 de noviembre de 1947 marcó una fecha que no hace muy feliz a la gente que posee una computadora. Un equipo de científicos e ingenieros encontraron el primer bug, o bicho, que afectaba el funcionamiento de un procesador. Actualmente consideramos un bug como una falla o un glitch en el sistema, pero el primero de estos fallos fue literalmente un insecto. Esto se dio cuando un equipo de trabajo en la Universidad de Harvard encontró que el sistema de la Mark II presentaba diversos fallos. Al momento de abrirla, encontraron un bicho, literalmente. Era una palomilla que quedó atrapada al interior de la máquina, generando fallos en su funcionamiento.
Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital.
Himalaya.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología. En MBS Radio. Regresamos.
Ah, qué rolón, The Postal Service, Such Great Heights. La pusimos porque justo el director del videoclip, que dense una vuelta por YouTube, es Josh Ishander. Y después vean una comparación que se hizo con el anuncio de cuando las Macs tenían el procesador Intel. Bueno, pues es idéntico el video, idéntico, o sea... El mismo director dijo, pues esto funciona, ¿no? Porque pues son unos cuates en un laboratorio sacando obleas de silicio en el video original de la banda, de The Postal Service. Y obviamente, pues a la hora de que Mac lanzó sus computadoras con procesador Intel, dijeron, pues ese video le va. Pues entonces ahí hubo ahí como... un medio remake, no llamemos de fusil, ni, ¿no? Pero fue ahí un remake. Pero ahora, pues ya también hace este año, Apple anunció que ya se deshace de Intel y va a sacar sus propios procesadores que se llaman Apple Silicon. Y Silicon se refiere a silicio, ¿eh? No a silicón. ¿Eh? Bueno, seguimos escuchando The Postal Service. Mónica Mistretta, ¿cómo estás? Un gusto, como todos los miércoles.
Ay, pues yo muy contenta de estar aquí contigo y con todo el auditorio, como siempre, Pontón.
Muy bien. Oye, pues platícame, a ver, vamos a hablar del soporte remoto.
Sí, porque la semana pasada hablamos del trabajo remoto.
Exacto. Ahora, se me desconchinfló la máquina.
Imagínate que se le desconchinfla a los, no sé, al 10% de los 30,000 empleados de una empresa que están trabajando remotamente.
O a los 10.
O 10 de tu empresa.
De 10 de tu empresa, 12 les fregó la computadora.
Ya con eso.
Ya con
entonces,
eso.
Y además cada quien está quién sabe dónde.
Exacto.
O sea, no necesariamente están tampoco en la Ciudad de México.
Exacto.
Puede correcto. Ser que se hayan ido a casa de sus papás a Guadalajara, qué sé yo.
Por ejemplo.
¿No? Sí. Entonces, pues esos son los dilemas que hoy tienen muchas empresas, que ya sean pequeñas o grandes. La gente de soporte técnico no se da abasto y no puede ir corriendo físicamente a casa de las personas a arreglar sus computadoras. Pero sí, claro, hay herramientas de soporte remoto también que hoy deberían hacer muy bien muchas de las empresas en empezar a adoptar, y también herramientas de monitoreo y autodiagnóstico y autoservicio para los usuarios. Pero nos han pasado cosas que seguramente le ha pasado a muchos de nuestros radioescuchas.
Exacto. Este tema salió porque a ti te sucedió algo y dijiste, es un gran tema.
A mí me sucedió, claro.
Y seguramente a mucha gente le está pasando.
Sí, es bueno, primero que nada, he sabido de gente que llegó a su casa con su computadora que le dieron cuando la pandemia inició y tuvieron todo el mundo que irse corriendo a trabajar remotamente. Ajá. Que no sabía ni cómo encender la máquina.
Sí, porque ya ellos llegaban, la máquina estaba prendida.
Exacto,
ya estaba...
solo tenían que hacer login y ya estaba, ¿no? Entonces había gente que desde ahí le tuvieron que enseñar hasta cómo encenderla. Pero bueno, ¿a mí qué me pasó? Estoy en una reunión con mis amigas, que empezamos a hacer reuniones como todo mundo, ¿no? Por estas plataformas de video chat.
Llamada.
Y en una de estas reuniones, una de las compañeras de las amigas no encendía su cámara y no encendía su cámara.
No la podías ver.
No la podíamos ver. Y todas, no, pues que pícale aquí, que hazle así, que vuelve, bueno, salte, vuelve a entrar.
Reinicia la máquina. Reinicia
nada,
el router.
Nada. Cámbiate de router. Exacto. Bueno, total, a la siguiente vez ya funcionó su cámara. Y dice, ya ven, ni mis hijos ni nadie más pudo ayudarme. Tuvieron que ayudarme un chavo de soporte técnico.
De manera remota.
De manera remota.
Se tuvo que meter a su máquina.
Exactamente. Entonces, a los poco tiempo, estoy yo con mi equipo de trabajo en una de esas reuniones y yo no me funciona.
No me funciona la cámara.
Y por supuesto, a la que empezaron a tratar de idiota fue
a pelucear.
A
¡ay, Mónica! ¡Ay, baby! Pícale bien.
Ya le... Entonces, total, que dije, no, esto debe tener que ver con lo que le pasó a mi amiga. Ajá. Entonces, le dije, por favor, pásame
el contacto.
contacto de este chavo. Y entonces ya al buen Celso le hablamos por teléfono y me dijo, sí, cómo no, dame tu ID de...
Tu IP y tus cosas.
Ya sabes,
de tu herramienta. De TeamViewer.
De TeamViewer, que es para meterse a...
Exacto, es un software para que tú puedas ver la máquina de alguien más de manera remota. O sea, ves el monitor o la pantalla.
Tomas control.
Tomas control de la máquina de alguien más.
Exacto. Entonces ya se metió por TeamViewer y empecé a ver todo lo que hacía. Según yo me iba a acordar perfectamente de dónde se había metido y qué había hecho. Era imposible. Pero en menos de 5 minutos entró al firmware de la cámara y actualizó no sé qué cosa del firmware y luego...
Claro, o sea, era algo un poco más complicado. Nada más es, cámbiale la fuente porque seguramente estás metiendo otra webcam que no es...
O a lo mejor tienes otra aplicación que está utilizando la cámara momento y entonces no te deja en la otra aplicación.
Esto era un poco más complicado.
Sí, entonces ya entró y no sé qué tanto hizo y le reinició la compu, por supuesto, y ya en ese momento empezó a funcionar mi cámara perfectamente. Y entonces dije, qué maravilla esto del, ¿no?, del TeamViewer, pero no todo se puede arreglar así.
Con TeamViewer, exacto.
Por ejemplo, estaba un día tratando de limpiar, porque también uno tiene que hacer ahora esas labores, ¿no?, de limpieza de tu máquina, porque antes venía el
alguien
equipo
de
mantenimiento y le daba mantenimiento a las impresoras, a las máquinas, ahora ya no. Entonces, pues ahí estoy como tratando de quitarle la pelucita del teclado y se me cae el teclado.
Ufule.
Y se cae la barra espaciadora.
Ok.
Ahí no se puede meter el tipo por TeamViewer, ¿verdad?
Exacto, problemas de software. Puede meterse a alguien de soporte técnico y controlar tu máquina de manera remota. Pero en problemas de hardware, que es las cosas físicas, que si el
que se le cayó una tecla, por ejemplo.
Exacto.
¿No? Entonces, ¿qué haces? Entonces dije, YouTube University.
Entonces, how to.
Pues how to. ¿Cómo
YouTube
volverle a poner la barra espaciadora al teclado? Y entonces, es una maravilla porque encuentras un montón de esas cosas.
Tutoriales, claro.
Y sí, efectivamente, después de echarme un par de veces el videíto, logré poner solita la barra espaciadora. Entonces, yo creo que también está... cuestión del trabajo remoto nos está haciendo mucho más autosuficientes a los usuarios y nos va a hacer que conozcamos mejor nuestras herramientas, que conozcamos mejor la tecnología, que tratemos de salir solitos del atolladero y les vamos a ayudar mucho a estos equipos de soporte técnico. Pero anyway, de cualquier forma, yo sí creo que es el momento en que las empresas deberían estar ya actualizando sus niveles de servicio de soporte porque no van a poderle dar con la misma prontitud el soporte a tantos usuarios remotos. Entonces, bueno, que los usuarios remotos sean un poco pacientes en ese sentido y si no, que les pongan herramientas de autodiagnóstico, de autoayuda, de un poquito de tutoriales como los que puedes encontrar gratuitos para que ellos solitos traten de resolver su problema antes de levantar un ticket de aquellos de soporte.
Hay problema. Y entonces, ¿cómo podría ser, o hay soluciones, o hay empresas que se dedican tipo outsourcing o freelance, de yo te hago el soporte remoto a tu empresa?
Están saliendo un montón de esas personas. De hecho, este chavo al que llamamos Celso, ahora tiene todo un menú, ¿no?, de soporte técnico. Lo puedes contratar por mes o lo puedes contratar por servicio.
Mira, pues nuevas oportunidades.
Sí, claro. Son nuevas oportunidades, chavos. Entonces, ahí afuera, todos ustedes que son muy buenas con la tecnología y en este momento les sobra tiempo.
Idea millonaria, nos pasan el 5% de comisión. Bueno, claro. 10%. Idea millonaria. No, pero estaría bien, sí, o sea, hacer sí un sitio tal cual de soporte en línea remoto.com, lo que sea. Y entonces, justo es, ok, dame, ¿qué tipo de usuario eres?
Bueno, es que están las mamás, las pobres mamás con los niños en las clases.
Hoy, por ejemplo, yo hoy en la mañana, es que estaba viendo que no servía el micrófono. Entonces el alumno, ¿no? Mi hijo no podía hablar. O sea, no lo escuchaba. Bueno, ya arréglale el troubleshoot. O sea, un poquito más complicadillo. No era como...
Es como la cámara que de repente no jala.
No, y bueno, ya te oyes. Pero ahora no oigo la clase. Pues, ¿por qué está pasando? Yo abrí una pestaña y YouTube y música. Sí se oía la pero esa pestaña no. ¿Y qué?
Y mira que tú le sabes.
Y yo le sé... Y entonces, después de 10 minutos, dije, a ver, clic derecho en la pestaña, en la partecita de arriba de la pestaña, y quítale el silencio o activa el sonido. Estaba silenciada esa pestaña nada más, pero no te das cuenta, no te das cuenta. Entonces, estás rompiéndote la cabeza de qué está pasando. Y reinicié la máquina mil veces. Dije,
eres tú, Pontón, y lo estás confesando aquí al aire. No lo puedo creer.
Y me tardé 20 minutos en decir, tarado, la pestaña estaba en silencio.
Ayer estaba en una conferencia virtual de una empresa que se dedica a hiperconvergencia. Imagínate. La gente que está ahí metida en esa conferencia son de verdaderos especialistas en IT empresarial, ¿no? Y entonces empiezan a llegar, está la conferencia ya se echó a andar la conferencia, está en un player, ¿no? De video. Y entonces ya se echó a andar y veo los tweets están saliendo en vivo, ¿no? La gente que está tuiteando. Y dice, no se oye nada. Y entonces, de repente los otros, yo decía, ¿cómo es posible? Entonces tuvieron que empezar a decir los mismos personas que estaban ahí en el Twitter y viendo la conferencia, es que tienes que quitarle el on mute, o sea, pasar el mouse por el player, porque no se ven los controles.
No.
Entonces pasas el mouse por encima de la pantalla donde está el player y te aparece en ese momento que está apagado el sonido.
Sí, de pronto la interfaz de usuario se ve tan bonita que pierde esa usabilidad, ¿no?
Exacto.
Entonces a veces, por eso yo creo que Zoom, que es medio fea, la neta, pero es funcional, es amigable, como de, es muy claro, aquí le pongo, aquí no le pongo. Y hay otras plataformas que, la pantalla se ve bonita y tiene muy buen diseño.
¿Dónde están los controles
para quitarle, ponerle su mano, ¿no?
¿Dónde empiezo a compartir mi pantalla? ¿Dónde ya no la comparto?
¿En dónde te puede seguir la gente, Mónica Mistreta?
Pues que vean, a propósito de YouTube, que entren a IT Masters News, que les va a gustar, ¿no?
Okay.
Nuestro videoblog. Y bueno, pues ya saben, Monicami en Twitter, Mónica Mistreta en
Instagram
y mi mail, monicamistreta@netmedia.info.
Muy bien, pues ahí está, youtube.com/IT Masters News. ¿No? Y Twitter, Monicami. Monicami, pues ahí está. Pues muchas gracias, Mónica, nos escuchamos el próximo miércoles.
Muchas gracias a ti, Pontón.
Gracias, nos vemos.
Hasta el miércoles.
El personaje de la semana.
El 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg lanzó Facebook desde su dormitorio en Harvard. Al poco tiempo decidió que sería una buena opción para interconectar la universidad con otras instituciones y para mediados de ese mismo año rentaron su primera oficina. Durante los primeros 3 años obtuvo numerosas ofertas económicas por la compañía, pero lo rechazó porque quería dar medio con flujo de información para la gente. El tiempo le dio la razón, pues en 2010 llegó a la marca de 500 millones de usuarios, lo que le permitiría generar más dinero por funciones publicitarias que con la sola venta de la compañía. La revista Vanity Fair lo consideró ese mismo año como la persona más influyente en la era de la información. Mark Zuckerberg se considera como un hacker al que le gusta romper cosas para hacerlas mejor. Incluso en 2012 visitó al primer ministro ruso Dmitry Medvedev en Moscú, con la intención de estimular la innovación de redes sociales en el país soviético, a lo que se llevó una negativa por el interés de Rusia para estimular la red local VK. Parte de los intereses que tenía Mark Zuckerberg con esto era el de ayudar a que más personas en el planeta tuvieran acceso a Internet como parte de la iniciativa Internet.org.
Instagram, MBS. Algoritmo. Música en tecnología. Snoop Dogg came to do it's like this and like that, like this and it's like that, like this and like that and it's like this. Then who gives a fuck about those? So just chill to the next episode.
Dr. Dre y Snoop Dogg, Ain't Nothing But a G-Dang. Una canción que sale justamente en el videojuego de Grand Theft Auto San Andreas, que por cierto, hoy hace 25 años. ¿25 años? No, sí, tantos ya. Oh my God, estoy muy viejo. ¿Tan viejo estoy? ¿En serio? Sí, 25 años. Salió el PlayStation en Norteamérica. Hoy, 9 de septiembre. Chale, estamos ya gamer ruco, ¿no? Gotta be bumpin', city of Compton. Square takes place, so when that show attention. Mobbin' like a motherfucker, but I ain't lynchin'. Droppin' the funky shit that's making a sucker niggas mumble. When I'm on the mic, it's like a...
Recomendaciones. Consejos. Tips y trucos.
Antonio Cajún, periodista en tecnología, viene del portal Shataka, shataka.com.mx. ¿Cómo estás, Antonio? Un placer, tocayo.
Sí, pues sí, muchas gracias, Pontón, por invitarme y pues igualmente felicidades por ese nuevo proyecto.
Muchas gracias, amigo. Pues aquí, ya sabes, las puertas están, los micrófonos están abiertos.
Exacto. Igualmente, cuando quieras, pues aquí te voy a acompañar.
Seguro, seguro. Pues platícanos ahora acerca del mejor teclado para el home office, porque hay teclas de todos tamaños, colores y sabores, ¿no?
Así es, y sobre todo ahorita que ya mucha gente está tomando clases, trabajando desde casa.
Exacto.
Pues bueno, los teclados tradicionales son los de membrana, que ajá, tienen, unas membranas de plástico con las que funciona.
O sea, digamos prácticamente que son los que utilizamos en una laptop.
Exactamente.
¿No? Son los de membrana.
Sí, son los más sencillos.
Delgaditos.
Y los más económicos.
Ok.
Entonces...
Pero esos los puedes comprar aparte también.
Sí, exacto. Los puedes comprar aparte y digo, son los más económicos, por lo tanto, son los que más hay en el mercado, los que la gente pues utiliza más.
Ok, perfecto.
Sin embargo, pues para quienes, por ejemplo, como yo que trabajo mucho en la computadora y estoy tecleando casi todo el día, un teclado mecánico yo creo que es una mejor opción. Igualmente, pues son más cómodos, tienen ahí, hay de ciertos tipos, tienen cierto, pues, ¿cómo decirlo? Cierta sensibilidad. Para jugar, para escribir, entonces...
Es como si fuera más o menos como una máquina de escribir antigua, ¿no?
Exactamente.
O sea, es que son teclados mecánicos, con teclas grandes, robustas, que suenan, chaca, chaca, chaca.
Exactamente,
chaca, ¿no?
De
que,
hecho...
Que justo para los gamers funcionan muy bien, o también para si estás, escribe y escribe, porque siento yo que los teclados mecánicos, como tenemos obviamente el sentido del tacto, pues te sientes más cómodo o más ergonómico al decir, ah, mira, aquí está la J, la K, el punto. Y los de membrana como que son muy más
planitos.
Tienes exacto. Que teclear como de ratoncito, ¿no?
Sí, exacto. Y justamente eso, mecánicos, pues porque tienen un switch, ajá, un interruptor por cada tecla. Uh-huh. Y eso es lo que le da la sensibilidad y el sonido muy característico.
Ok.
Y pues así como dices, para los gamers son pues casi un obligado por la rápida respuesta y la sensación que dan.
Exacto.
Entonces, igualmente para quienes escriben mucho, un teclado quizás de tipo lineal que, digamos, no hace mucho ruido, pues debe ser ideal.
Okay.
Pero para quienes escriben mucho, un teclado de tipo táctil, que tiene un sonido y una sensación táctil, debe ser mucho, mucho mejor. Para justamente lo que dices, ubicar las teclas y tener una mejor sensación de escritura.
Ok, ahora, hay de cable, hay Bluetooth... Hay con teclado numérico integrado, hay sin teclado numérico integrado. O sea, ¿para quién va cada uno de estos teclados? Hay con lucecitas y foquitos RGB, ¿no? Para los gamers.
Exacto. Sí, hay muchos. De hecho, pues comenzando por el tamaño. Un, digamos, contador, pues por ejemplo, necesita el teclado numérico. Entonces necesita un teclado completo, ¿no?
Claro.
Yo en lo personal utilizo un teclado más pequeño sin el... teclado numérico y sin las teclas de función, que se llaman de 60%, porque son más chiquitos, solo necesito las letras, literalmente.
Ah, ok.
Entonces, se me hace más cómodo para escribir, más rápido, más preciso, si lo quieres ver de esa manera. Uh-huh. Y, pues, como dices, para los gamers, para quien guste las luces, hay con RGB, es decir, toda la gama de colores.
El red, green, blue.
Exactamente. Ajá. O para que necesite, pues, solo cuando trabaja de noche, solo luz blanca. Entonces, hay muchas opciones.
Eso es importante porque de pronto tenemos una laptop, una computadora portátil en la casa y es la única que tenemos, ¿no? Pero sabemos que una laptop es muy cómoda cuando te mueves, pero ahora pues no te estás moviendo, estás en el escritorio en tu casa.
Exacto.
Entonces, esta recomendación de tener un teclado es para que tu computadora o tu laptop la tengas, no sé, arriba de unos libros, así un poquito más elevada, por la pantalla, porque pues, claro, no puedes... Hay muchas laptops que sí se pueden, pero hay otras que no, que puedes, digamos, quitarle el teclado como si fuera una tablet convertible, pero hay otras que no. Entonces, esas lo subes como en un librero, en unos, ahí, donde puedas, unas cajas, sí, para que la pantalla te quede más o menos a la altura de tus ojos.
Y te canse el cuello.
Exacto, y no estés viendo para abajo todo el tiempo. Y tener este teclado extra, que puedes conectarlo ya sea por cable o por Bluetooth,
sí,
pues con a una distancia
más prudente, más cómoda. Yo más creo cómoda, que más cómoda es la palabra.
Exacto, más cómoda. Y justo como dices, que hay con teclado numérico o sin las teclas de función, que es un teclado más chiquito, pero sí, también hay mecánicos, etcétera.
En ese aspecto, pues así como dices, yo creo que lo ideal es la comodidad. Entonces, uh-huh, para tener el teclado más cercano, uh-huh, pues es una buena opción. Y respecto a lo de cable o Bluetooth, pues ahí yo creo que ya depende de cada quien. Porque, por ejemplo, a mí que no me gustan los cables, pues Bluetooth es la opción
que hay elegir. Que hay que ponerle pilas.
Exactamente, ¿no? Eso sí, pero...
Te duran bastante, ¿no?
Sí, o sea, de hecho pueden ser recargables. Hay unos que ya vienen, pues simplemente conectas un cable y ya se recargan, okay, sin necesidad de pilas.
Ok.
Y por cada carga, pues, no sé,
como un mes, ¿no? Por ahí.
Dependiendo del uso. Igualmente, claro, pues si es claro, una persona claro, que sus 8 horas y dependiendo de qué tanto, ajá, pues yo creo que sí, hasta más.
O hasta más.
Pero sí, en lo personal, pues yo creo que una semana, yo creo que ya con eso vas de gane.
Ok. Y sí, y hay de todos precios, colores, sabores, tamaños.
Marcas.
Entonces, marcas. Eso es importante, creo. Si ves que una marca está realmente baratísima, lo barato sale caro y se lo hemos dicho muchas veces. De pronto, la tecla ya no aguanta, se cae. Y ahora es difícil ir a un establecimiento o a una tienda, ¿no? Pues si pueden ir, vayan, ¿no? Con todos los requerimientos necesarios higiénicos. Pero es bueno llegar a la tienda y agarrar el teclado y como
intentar doblarlo.
Como tratarlo de doblar, como ya trozarlo
eso nos da
un poquito
una idea de la
para ver si qué tan firmes están las teclas. Soy horrible, ¿verdad? Soy yo espantoso. Pero bueno, para que no salgan las teclas volando, pues. Pero ahora que estamos viendo en línea, pues vamos a comprar en línea un teclado, pues de preferencia que sea una marca reconocida, ¿no?
Sí, igual lo que dices, en ese aspecto yo creo que los teclados mecánicos, perdón, tienen las de gane porque, como dices, lo barato sale caro y si un teclado de membrana tradicional, pues te puede durar poquito tiempo y vas a tener que comprar otro. En ajá, cambio, aunque sea una inversión un poquito más... considerable, el teclado mecánico pues puede ser una mejor opción.
Sí, igual hay teclados como de 200, 300 pesos, pero esos sí, mejor inviértele unos de 700, 1000, digo, obviamente hay de 2000, 3000, ¿no? Una cosa y depende del uso, pero yo creo que sí inviértale un poquito más para que te dure más, porque si no vas a comprar uno de 200 o 300 y a la semana vas a comprar otro de 1000.
Exacto.
Y te va a salir más caro el calvo que en la
salud. Y así como decías, la situación en la que estamos, pues al parecer va para largo, entonces exacto, pues mejorar lo que dure y que se pueda utilizar más.
Y bueno, y eso es el combo con el mouse también, ¿no? De preferencia.
Sí, sí, pues yo creo que pues si ya no vas a usar el teclado de la laptop, por ejemplo, pues sí es más cómodo tener tu teclado y tu mouse para...
Sí,
cómodo.
Sí, exacto, un mouse o un ratón y no estar batallando con el trackpad.
Exacto,
¿no? Hay gente que todavía se acomoda, yo lo veo y digo, ¿en serio no necesitas un mouse? No, con el trackpad. Entiendo que hay gestos que son importantes, sí, que si con tres dedos abres ciertas funciones, que si
la
con dos dedos haces el scroll hacia arriba y hacia abajo, pero creo que pues si tienes un mouse con tu mano derecha y tu mano izquierda el trackpad, pues ya es combo ganador.
Sí, también. Pues sí, ya con la izquierda puedes teclear algo rapidito y con la derecha te mueves, mucho más fácil y más cómodo, que es, como decía, importante en estas épocas de trabajar desde casa.
Conseguirlos, pues en tiendas departamentales en línea, ¿no?
Tiendas departamentales, sí, uh-huh, en cualquier lugar. De hecho, pues los teclados son, yo creo, el periférico más importante, el accesorio más importante para una computadora, entonces sí, prácticamente en cualquier lado. Solo hay un poquito más de trabajo de investigación para elegir la mejor opción.
Sí, igual ustedes dicen, hay un teclado que si ya mi computadora tiene, pero... Como estamos diciendo, pues vamos a estar en el home office no sé cuánto tiempo, pues sí, inviértanle en algo que esté cómodo, que les guste, que se sientan y que sean más productivos.
Sus dedos se lo van a agradecer, créanme.
Bueno, pues muchas gracias, Antonio Cajún, de shataka.com.mx. Nos estaremos en contacto, ¿no?
Claro que
¿dónde
sí
te puede seguir la gente?
Shataka.com.mx, por supuesto, uh-huh, y en mis redes sociales, @-wancajun, en Twitter e Instagram.
@bancajun en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, con esto nos despedimos. Nos escuchamos mañana a las 12, una hora, a las 12 del día, una hora de tecnología. Mi nombre es José Antonio Pontón, muchas gracias Rodrigo, en la producción al aire, Neto en los controles, Itzel en los teléfonos. Bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.